Y aquí estamos en un nuevo lunes de encuentro con este espacio dentro. ¿Cómo vas, Santi?
Muy bien, acá, contento de estar en la radio.
Sí.
Me hace bien, veníamos hablando con... Aquí lo traigo a mi amigo Marco, que veníamos hablando de eso, lo bien que hace tener un lunes distinto y un lunes de radio. Algo para hacer, algo por lo cual levantarse y decir, hoy me prolijo para ir a la radio.
Qué bueno, qué
hoy
bueno.
No duermo hasta
bueno,
tarde.
Gracias por venirte hasta la antena. Y bueno, gracias ahí a la Cumba también, que está llegando. Me dijo, me traigo todos mis amigos.
Sí, sí, lo voy trayendo en cuota.
Y sí, y está buenísimo, porque de cada tema podemos hacer un programa.
Sí, es que yo suelo tener conversaciones con mis amigos así muy interesantes que podemos traer a la radio, así. Venga. Bueno, bienvenido, Marco.
Bueno, gracias.
Para la escuchantada, para la oyentada, presentar amigo, a ver.
Bueno, Marco Casalini, del clan Casalini, deberíamos decir.
Uno de tantos.
Otro de los Casalini, amigos de la infancia, de la cuadra,
de la cancha, y de la placita
del barrio. Y bueno, básicamente la idea mía que se me ocurrió por qué traerlo fue para hablar sobre el vínculo con la tierra, el alimento, la soberanía alimentaria, y cómo nos vinculamos con la producción y cómo nos vinculamos en general con la construcción de una alimentación para nosotros consciente o relacionada con la tierra. En fin, si nos querés contar un poco qué es lo que hacés en general o...
Y a mí en grandes rasgos, yo de profesión soy cocinero hace ya casi 20 años más o menos. Empecé como todo profesional que se dedica a lo que ama y lo que le gusta. Es un camino en el que todos los días uno va avanzando sin saber muy bien hacia dónde va, sino que en el mismo progreso uno absorbe conocimientos, experiencias, y entre todas esas experiencias me gustó el hecho de encontrarme con la tierra, porque como cocinero me vi en muchas situaciones frente a materia prima de muy baja calidad, con la que uno paga lo mismo que paga en cualquier lado, con la misma moneda que pagamos toda, que para todos vale lo mismo, la calidad es la misma, el billete es el mismo, solo que a veces compras una bolsa de zapallo, viene brotada, desabrida y qué sé yo. Y ese día me propuse acercarme a la tierra y conseguir un tractorista que pase y arme los bordos y sembrar yo mi propio zapallo, en un afán de ahorrar plata y no sé qué, y sin querer me estaba sumergiendo en una filosofía de vida que me iba a cambiar la vida a mí y a muchas personas con las que tuve el privilegio de compartir esa relación con la tierra. Después todo eso se enmarcó en palabras como esta de soberanía alimentaria, de agroecología. Yo netamente lo hacía por mi trabajo, como trabajador independiente tenía que buscar soluciones a esto de los números, a esto de cumplir y dar un buen servicio. Entonces, en la búsqueda de conseguir buena materia prima, terminé dando un buen servicio y a la vez transformando mi realidad y la de muchos seres humanos más en esto de acercarnos a la producción del propio alimento, a la valoración del mundo natural en el que vivimos, porque si bien estamos inmersos acá en una ciudad de, no sé, 100.000, 140.000 habitantes, todo lo que nos rodea es un mundo natural lleno de vida, que de la cual prescindimos porque no la vemos, pero no seríamos nada si no estuviese el río corriendo al lado nuestro, ni todas las acequias y todo el agua que nos pasa por todos lados. Entonces uno cuando empieza a sumergirse en ese mundo, a inmiscuirse un poco más en cómo funcionan los ciclos naturales y demás, lógicamente vas entendiendo la vida de otra manera. Y desde que te despertás hasta que preparás la comida hay un montón de actos políticos, desde dónde viene la comida, a quién se la compramos, o el nombre del productor que hizo tal verdura. Y en esos años de soberanía alimentaria yo ahora ando un poco retraído, porque en esto de las búsquedas profesionales hay que transformarse, hay que buscar nuevas salidas y demás, y un poco me alejé de alquilar chacras, de estar pensando en armar almácigos. Es muchísimo trabajo el que conlleva producir alimentos, sumado a eso de que yo al otro día de cosecharlo tengo que ir a la cocina, sanitizar, limpiar todo, elaborarlo, empaquetarlo, venderlo y cobrarlo. O sea, por algo tuve que empezar a recortar algunas partes de mi labor como profesional, que no solo se reduce a ser cocinero, sino que uno está, uno es pensador, uno se imagina, es, la gastronomía está muy relegada en los ámbitos de lo artístico, ¿no? Es como que está en otro plano, pero conlleva, como todas las disciplinas artísticas, involucrar mente, cuerpo y alma en hacer un producto íntegro que después repercute a muchas veces en el estado anímico de las personas. A mí me ha pasado en eventos en los que he estado, en los que clientes llegan con mala onda a la mesa y están apurados, qué sé yo, y cuando se van dejan propina y dicen, no, espectacular lo que comí, me cambió el humor, la onda, todo.
De verdad, yo que he probado las viandas, son una obra de arte. ¿Cómo?
Es difícil.
No hay forma de explicarlo de otra forma, porque es de una complejidad, una profundidad, una sensibilidad con los sabores, con los productos, que no he visto, no he sentido en otra cosa. Sin duda.
A veces, hay otros casos en los que uno resuelve como puede, porque la vida nos lleva puestos a todos en los,
claro,
en los tiempos que nos permite, ¿no? No es fácil.
Después yo por ahí quería acotar ahí en lo que vos decías, que siempre yo es algo que vengo trayendo y quiero que por ahí apuntalemos el concepto este de que cuando vos te pones en contacto con la tierra, ya sea en general, ya sea poner las patas o cultivar o trabajarla o moverla o hacer algo, eso ordena toda una jerarquía de valores de humana, que te cambian la vida, para, en general para bien, en general para
sí,
hacerte
sí,
más sano y en general para hacerte más,
sí,
más
en
inteligente.
La, en la balanza de la vida puso las dos cosas en su lugar. Las peores experiencias que tuve a lo largo de mi vida también pasaron en torno a la chacra, en torno a la tierra, porque como todos sabemos, el territorio, la tierra que pisamos es la mayor disputa que tiene la humanidad hoy en día, es frente a lo que nos estamos adentrando en un futuro no muy cercano o no muy lejano, de que vivimos en un paraíso terrenal, nosotros no nos damos cuenta, pero el caudal de agua que nos atraviesa a todo el tiempo hace el mundo este prístino que nos toca vivir, este cielo amplio que tenemos, toda la fruta, la verdura que podemos comer acá, no porque no estamos al otro lado del océano, pero cualquier persona que, así como han venido nuestros antecesores para fundar el mundo en el que vivimos ahora, este vergel en el que vivimos, o sea, así como vinieron otros inmigrantes, van a seguir viniendo, porque el futuro que tenemos acá es de abundancia. Lo que tiene la tierra es eso, y así como uno puede ver toda esa fortuna creciendo a tu alrededor exponencialmente, como qué sé yo, hay a veces hacen esa comparación de como tener un huerto es como invertir en Bitcoin, porque te va a dar una gran fortuna inconmensurable en un momento a otro, y la gran disputa que tiene la humanidad por la tierra es esa. Entonces me ha pasado de tener ese privilegio de ver vines y vines llenos de toneladas de zapallo, y también lidiar con gente que no tiene los mismos valores y que ve algo totalmente mercantil en el uso de la tierra,
claro, sí,
y que frente a esa dicotomía, esa desigualdad ideológica, uno tiene que chocarse contra un ser humano que, desde como uno lo ve, hay cierta brutalidad en el otro de pensar que eso no es un ser vivo y que arrancan árboles de pera, de manzana, como si fuese,
claro,
algo.
Sí,
que...
en ese sentido, igual la tierra siempre es despiadada con aquel que no se vincula simbióticamente. Entonces, donde vos te vinculás parasitariamente y tenés siete años de hambruna, como en la historia bíblica, siete años de plagas y cosas, las famosas maldiciones de la tierra que son justamente por no devolverle o no vincularse con ella simbióticamente. Yo pensaba también ahí cuando hablabas acerca de esto del vínculo entre tener un árbol frutal y el Bitcoin, o yo en su momento lo había visto cuando hablaban de buscar ingresos pasivos, ¿viste? En el internet. Es decir, ¿cómo haces para obtener ingresos pasivos a través de lo que vos trabajás? Y bueno, tener un alquiler, o tener una renta, o tener un libro publicado que lo compren y te dé un ingreso pasivo. Y una de los objetos que cumplen todos los requisitos de tener un ingreso pasivo es un árbol frutal. O sea, te va a dar alimento mientras vos vivas, y el alimento, obviamente, si no lo tenés que pagar, o sea que ya ahí te lo estás comprando. Entonces, tener varios árboles frutales. Entonces, bueno, es la idea del ingreso pasivo a través de los árboles frutales. Y una de las cosas que veníamos hablando, por ahí quería que me cuentes un poco acerca de tu mapa de arbolado frutal urbano.
Sí, justo estaba pensando en eso porque era algo de, justo en las redes avisé que también iba a hablar un poco de esto. En realidad es una idea que nace de una sugerencia de mi novia, que me dijo, ¿por qué no le das una forma a esta idea que tenés del mapeo de la vegetación de la ciudad y todo? Y me pasó la posibilidad de hacerlo en el mapa de Google Earth, que es como una de las aplicaciones de todas estas variables que tiene Google, y vos manejás tu propio mapa de Google, como podés verlo para el Maps, y te manda una ubicación. En este caso, uno pone ciertos vectores, puntores, donde pones acá hay un árbol de tal cosa, acá hay otro árbol de tal otro. Y justo hoy que, bueno, estaba la invitación del Sato de venir a hablar en la radio, y que justo estamos en la antesala de la primavera y demás, es lo que me gusta hacer a mí en mis redes, es un poco avisar de que sigo trabajando en esto, de que es un mapeo que yo lo hago de manera colaborativa, y también es algo que me gusta ofrecerle al mundo, de que hay a nuestro alrededor, así como esto, me retraigo a esto que decía, de que vivimos en una ciudad inmersa en un mundo natural, que si bien creemos que todo se divide entre calles y nombres y no sé qué, en realidad esto no es más que un corredor biológico para un animal que viaja desde acá hasta Colombia en su ruta migratoria. A él no le importa cuánta ciudad hay. Si él viene de acá hasta Colombia, a él le importa encontrar los lugares donde hay comida, donde hay agua, donde se puede reproducir. Nosotros vivimos en una burbuja en la que vemos las cosas según tal institución, según tal fecha o lo que sea, y después vienen los ciclos naturales a enseñarnos, a decirnos, está el invierno para tal cosa, está la primavera para tal otra. El viento que nos atraviesa ahora en agosto y primavera tiene un significado directo con el hecho de que se diseminen algunas semillas que se van a regar con la lluvia de primavera. El hecho de que corran vientos constantemente en un mismo sentido, bajando de la montaña, yendo hacia el mar, en este valle en el que vivimos, tiene un mismo sentido. Por eso, a mí, cuando hablo esto del mapeo de árboles frutales urbanos, es como un anzuelo como para que la gente se vuelva a interiorizar un poco en que vivimos en un mundo natural. Hay que recordarlo todos los días. Es una, así como hablamos recién antes de empezar a charlar, de lo de separar los residuos orgánicos, no importa si sabes o no hacer el compost, claro. Importa que separes los residuos, no importa si haces bien o mal el compost, uh-huh. Con que hagas esa acción, y eso es un ejercicio diario que te lleva a esto mismo. El hecho de sentirnos inmersos en un mundo natural es lo que nos vuelve y nos involucra con ver si ese pajarito de ahí, todo rojo, hermoso y tan llamativo, es ese pajarito que viene migrando desde Colombia hasta acá para reproducirse, o sea, y no es poca cosa. Lo mismo pasa si empezás a mirar y encontrás higueras, plantas de moras, damascos. Acá a media cuadra en el mapeo lo tengo, y uno acá, una damasca muy grande acá enfrente. Mirá, y son cosas que uno no se va dando cuenta, terminan siendo un problema y la municipalidad y la gente se queja porque manchan el piso. Imaginen, ¿no?, el tupé de un ser humano, de una sociedad quejándose porque nos sobra la comida, sí, y la estamos pisando en la vereda, ¿no? Y por otro lado hay políticas de que decimos que la comida no alcanza y qué sé yo y qué sé cuánto, cuando no hay quizá un sentido común a la hora de pensar de que la comida está todo constantemente a nuestro alrededor, naciendo todo el tiempo, y no es como esa ilusión que nos dicen de que solo en primavera y en verano porque se dan las condiciones climáticas. La comida está saliendo todo el tiempo. Las flores de las plantas, claro, están saliendo, sí, todo el tiempo. Sus beneficios están ahí, y es una cuestión cultural y una cuestión de ignorancia que tenemos todos los seres humanos, de que no sabemos aprovechar esos beneficios. Uh-huh. Creemos que todas las soluciones salen del bolsillo y se compran a través de un intermediario, de una góndola, de un lugar, cuando está todo, absolutamente todo está creciendo a nuestro alrededor, y ya sea para hacer una ensalada o para cultivar una cantidad de proteína diaria, están los árboles. Vivimos en un terreno que es ideal para cultivar gírgolas, que es una proteína vegetal que acá está se está dando desde hace un montón de tiempo, hay un montón de productores, hay cooperativas que lo producen, y que uno con el solo hecho de salir y obviamente a conciencia haciendo el estudio que corresponde de saber que uno está yendo a buscar una especie y tomándose todos los recaudos, lo puede encontrar a lo largo de todo el otoño, sí, e incluso en el invierno también, y además cultivarlo en su casa. Uh-huh. Hay un montón de cosas que...
Hay un libro al respecto muy interesante, yo lo conseguí en La Dietética en forma de fotocopia, que se llama Malezas comestibles del Cono Sur.
Rapaport.
Un estudio que hicieron en Bariloche y cuenta básicamente así a grandes rasgos, es una guía, una enciclopedia para identificación de plantas, pero básicamente cuenta que si vos agarras en Bariloche y casi que se da en toda la Argentina un terreno baldío urbano, el 65% de las plantas que hay son comestibles, plantas y semillas, y las otras no se sabría si son comestibles, claro, pero en teoría, uh-huh, casi que también. Entonces lo que plantea es la hipótesis de que esas plantas vienen viajando con nosotros como humanos siempre y se autosiembran prácticamente. Nosotros somos vectores de sembrar plantas, o sea, las plantas nos crean a nosotros los animales y luego a nosotros los humanos justamente para diseminar semillas. Después también otra idea que se me ocurría era el hecho de que también hay una hipótesis que plantea que todo el bosque del Amazonas es un proyecto de permacultura que se fue de las manos y que la sociedad que lo creó, la civilización que lo creó, colapsó y se desapareció, pero el bosque continúa, porque hay muchos indicios de que muchísimas plantas, más de lo que sería casual o normal, son comestibles, son frutas, son frutos, son frutos secos, son... Entonces también se me ocurría una idea que tengo desde chico y que la adultez no me pudo refutar nunca, es que ¿por qué no a nivel gubernamental, municipal o lo que sea, plantamos frutales? O sea, ¿por qué no hay decisión de plantar frutales en las plazas, frutales en las casas, frutales en las veredas, frutales, semillas, y crear eso? Y vos ves civilizaciones antiguas, quizás como se planteaban en la civilización, creo que azteca, tenían una forma de plantar tres o cuatro especies que hacían simbiosis entre sí para que el alimento esté disponible y sea abundante, claro, y se retroalimente, uh-huh, solo. Así que nada, todo esto viene a...
¿Y este mapeo que es de acá, de Fisque, o de se expande a otras regiones? ¿Cómo lo...?
Es de acá, de Fisque. Ajá. Yo en realidad me baso en un proyecto de cuando yo estudié. A mí me tuve la oportunidad de estudiar en una fundación, en Aves Argentinas, en la Escuela Argentina de Naturalistas, y había un compañero que estaba haciendo ahí en plena ciudad, en Capital, en el Gran Buenos Aires, corredores de vida silvestre, digamos, es justamente un mapeo en el que se va viendo cuáles aves se pusieron en tales plazas y cuáles otras usaron para moverse de un lugar al otro. Entonces se hacía un corredor biológico y él computaba todo eso en fotos satelitales de este tipo, basado en esa idea de ese compañero, que ahora no me acuerdo ni un nombre, nada, eso lo presentó él como en un trabajo práctico. Yo lo reciclé y lo usé acá, basándome justamente en esto. Nosotros somos herederos de familias colonas que vinieron migrando de otros países, y el árbol de Damasco vino, claro, porque son plantas del Mediterráneo, de España, de Italia, de Portugal y todas esas cosas, y que son parte de una cultura culinaria que nada tiene que ver con este territorio ancestral en el cual nosotros tenemos el privilegio de vivir. Entonces el hecho del arbolado frutal urbano tiene mucho que ver justamente con esta Babel en la que vivimos, de que hay muchísima inmigración que se asentó acá y que trajo un montón de esas culturas y esas prácticas de cultivar ciertos tipos de alimentos.
¿Y hay muchas plantas? ¿Encontraste?
Hay muchísimas, sí, no te puedo decir ahora cuántas, porque uno puede... Yo estoy ahora catalogando, poniendo las que están en las veredas.
Claro.
Después está la categoría adentro de la reja, pero que sale, claro, un poquito para afuera.
Claro, que está ahí, sí, la ramita.
Está esa.
Que podés pasar por la vereda.
Claro, y eso lo quiero. Está hecho en capas. Hay capas, claro, de que son. La idea es hacer capas tanto de la vida silvestre como de las plantas medicinales aromáticas, porque así vecinos que tienen romero y que sale un poquito la rama para afuera, no te puedo decir cuánto hay.
Claro.
En por privado, digo, ¿dónde?
Claro. No, pero pará, está para compartir.
Está,
o se puede.
Claro, la idea de realidad.
Podemos echar un link.
Lo tengo en mis redes, después lo voy a subir a la descripción de Instagram, como para que entren directamente. Y la idea es esa: que quienes puedan entrar, así como hay tantas aplicaciones de multiverso, de meta y no sé qué, en la que puedes crear tu personaje.
Hay una capa que si pagás te dice dónde está la marihuana.
Puede ser, pero
esa con coima.
Pero no, el hecho de las capas en realidad es para que, así como existe este tramado de poder ver desde un satélite nuestra ciudad, es que también podamos acercarnos a charlar con los vecinos que tenemos cerca. Y a veces puede suceder esto de que quizá hablando con ese vecino te encontrás con una señora de tercera edad, de 60, 70 años, que no lo visitan los nietos, que ya no tiene hijos o no sé qué, y está sola en el mundo y tiene un árbol de damasco en el patio, que o lo corta, o aparecen personas como nosotros dispuestas a tomarnos ese mate con esa señora, cosechar por ella esos cajones, 20 cajones de damasco que te puede dar un árbol maduro de damasco en una temporada, y hacer una relación humana, que es un acto político, porque ponemos en valor un montón de cosas en torno a un árbol, en torno a relacionarnos con personas de tercera edad y en torno a tener una práctica de que es propia de nuestra especie, que nosotros somos recolectores, somos productores de alimento, si bien la sociedad en la que nos metimos hizo entre pirámides y acertijos oficios que nada tienen que ver con la verdadera forma de vivir de nuestra especie. Nos reducimos a estar 30 años sentados delante de un escritorio, encorvados, comiendo quién sabe qué cosa, muy lejos de las prácticas cotidianas de tomar sol todos los días, de subirnos a las plantas, de agacharnos y arrodillarnos como un acto de honrar la tierra para alcanzar nuestro alimento, porque no, toda esa parafernalia de la plata, de ir a comprarle a otro tipo de otra nacionalidad que lo hacen desde hace miles de años y por eso los catalogamos como que esa raza se dedica a producir verdura. No es que esa raza se dedica a producir verdura. Ellos culturalmente nunca lo dejaron de hacer.
Claro.
Y si vienen a nuestro país y están acá y viven en un vergel como el nuestro, en este paraíso terrenal que nos toca, y saben aprovecharlo y alcanzan un bienestar económico y progresan con eso, merecido lo tienen, porque saben hacer algo que por miles de años nuestra especie ha sabido hacer. Entonces, es el mismo caso de si haces horticultura o si rescatás árboles frutales. La cantidad de moras que estoy esperando para salir a cosechar y hacer dulce, hacer tortas o lo que sea, está ahí. Y es un acto, así como decía el Sato, que es evolutivamente hablando la forma que tienen las plantas de hablarnos. Hacen un fruto que de un color distinto para que nosotros la veamos, y no solo nosotros, las aves, todo tipo de animales. Entonces, es...
Me acordaba de esto que decías recién, que a veces pisamos los frutos de los árboles y nos quejamos. Me acordaba de lo que pasaba en las plazas,
sí.
Acá en Fisque, ¿no? Aquí hay tantas, no sé cómo se llama esa fruta que queda, cae cuando madura en la vereda y queda como pegajosa.
Y esas pueden ser las moras.
Las moras, pueden ser. Y bueno, y la gente no... O sea,
sí.
Nosotros cuando éramos... chiques, sí, íbamos y sacábamos y comíamos, pero llega una edad adulta en que te dicen que eso no se come, y entonces dejas de sacar las frutas y dejas que se caiga al piso y pisarla, ¿no? Pensaba en esas cosas que, en este mapeo, que interesante de saber.
Sí, sin duda hay que... Bueno, a mí se me ocurría esto que vos hablás como del acto político, y cómo la política en general... Lo que vemos se transformó más en una cuestión circense y se despegó de las prácticas humanas y se despegó de los valores que propicia la tierra, o sea, y que por eso también hay toda una generación como quizá la mía o la siguiente que está desconectada de la política, porque no tiene incentivo, porque no tiene incentivo, de, no toca ninguna fibra humana mía pensar en si yo me meto a militar en un partido que no sé, a mí no me toca ninguna fibra. Pero si vos me decís, che, vamos a crear una asociación que desee plantar frutales, o que desee rescatar frutales, o que desee encontrar alimento para muchos más, a mí me toca una fibra que digo, bueno, ¿cómo ayudo? Desde el lugar que tengo, desde el lugar que me toca, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, esto, ¿cómo es un acto político y cómo nos reconecta con un hacer, digamos, de civilización o de sociedad o de creación de cultura?
Sí, es como forma de ser el hecho de la comida, y como seres humanos, que gran parte de nuestra felicidad como sociedad se basa en un acto como este, de estar todos sentados en una mesa compartiendo, cada quien con lo que sabe hacer, llenar la mesa de comida y todos disfrutar del alimento, y lo hacemos una, dos, tres veces al día, a veces solo, a veces con nuestra pareja, con nuestras familias, con nuestros amigos, depende del caso, y es algo que nos atraviesa como sociedad, no solo a nosotros. Por eso esas cuestiones interculturales y demás, de que a veces no hace falta hablar el mismo idioma, con que te sientes en una mesa y compartas el té, el mate o lo que sea que se haya cocinado, rompe un montón de barreras culturales y de diferencias sociales y demás, porque es un punto de convergencia. La cocina, la mesa y la sobremesa, y un montón de cosas que tenemos como nosotros, además, adosadas como argentinos. Nosotros tenemos un montón de cosas, además, del simple hecho de compartir.
Las medialunas que hacés,
bueno,
los
sí,
martes.
Sí. Eso parte de mi lado profesional. Justo que este espacio no lo quería usar mucho para mi parte laboral.
Para el autobombo, pero
claro,
sí.
Porque no, porque es muy difícil. Cuando uno quiere expresar el aspecto laboral a través de medios que no son el concreto en sí, la comida habla por sí misma, y no es lo mismo que yo la describa en radio o en Instagram, lo que sea. Justamente en Instagram no van a ver nada de lo que yo hago como cocinero, porque me cuesta muchísimo a mí hacer que el mundo entienda lo valioso que puede ser un producto, y el esfuerzo que conlleva. Yo, desde producir zapallitos, cebolla, irme a la chacra a Estefaneri a buscar el queso y conseguir las harinas agroecológicas y demás, y hacer un producto con eso y decirle, este producto es un 90-95% orgánico, a la gente es difícil después decirle, vale esto, o que la otra persona entienda realmente el valor del trabajo que conlleva. Dejé de producir un poco de verdura y para el resto de la humanidad, un poco por eso, porque es muy difícil pasar al valor económico de un brócoli que uno lo cuidó durante un montón de tiempo de plagas, inclemencias y demás, para que alguien le ponga, pero si en la verdulería vale 2.500 pesos, ¿por qué me lo cobras a 3.000? Y hay veces que quizá la gente tiene el tupé de poder decir, y está bien, está en su derecho, porque vivimos en un mundo de esto del libre comercio y qué sé yo, pero la tierra nos retrae mucho esto de los valores intrínsecos de las cosas. No se puede poner en valor lo que cuesta alquilar una chacra, lo que cuesta estar atento al riego, de que se te hele todo ahora en noviembre y tener que empezar todo de vuelta.
Claro.
Son cosas que...
Yo en ese sentido vengo experimentando, perdón que te interrumpa,
no hay problema.
Vengo experimentando, y quizá como para motivar a la gente, de motivarte a vos, en el sentido de que cuando por ahí está bien, si no lo puedes cobrar, es cierto, pero lo que vos estás haciendo con esa aventura que te estás mandando al crear tu brócoli te llega a un punto que te trasciende y va a tomar vida propia, como el bosque del Amazonas o como estos terrenos que hoy todavía siguen creciendo con lo que las migraciones humanas fueron dejando. En el sentido que yo, por ejemplo, fracasé innumerables veces con la huerta, al punto de desistir.
Sí.
Cuando desisto y miro a mi alrededor, para nada fue un fracaso en términos de lo que yo dejé en la naturaleza.
Claro.
Porque mi tierra es mucho más fértil, porque crecen cosas solas que de repente puedo ir a pescar y digo, mira, creció rúcula, saco una rúcula, le echo a la pizza. Entonces...
Bueno, somos dos los que fracasamos, ¿sí?
Claro, pero el fracaso, en términos lógicos,
sí,
nuestro.
Sí, términos lógicos.
Apareció ayer, encontré una papa, una planta de papa. ¿Entendés? En el medio de todo el fracaso que fue todo lo demás, apareció ahí. Claro. Dije, y esto que
pero
voy a decir,
te...
dije, ay, mirá,
porque la papa te dicta a vos y te regula a vos, vos la querías ordenar y no sé qué, y olvidate.
Sí, sí, en eso de lo intrínseco que tiene el hecho de hacer las cosas, que a veces la queremos medir en estas cuestiones de lo
claro,
razonable, lo cuantitativo y todo,
¿no?
Sí, ese es otro aspecto que lamentablemente no podemos escapar por la sociedad en la que vivimos. Después sucede que sí, uno haciendo huertas comunitarias, relacionándose con gentes de distintas chacras, de distintas partes de la ciudad y demás. En mi caso, en la huerta comunitaria de aquel entonces, del proyecto Huertícola, que además de transformar la vida a muchas personas que asistieron y formaron parte, terminamos convergiendo con otros productores también de acá, de la localidad, y sin darnos cuenta éramos 5 o 6 productores de chacras diferentes que dijimos, che, ¿por qué no nos organizamos y hacemos una feria tipo verdurazo como hacen en otras ciudades, con otros cordones agrícolas, con otra estructura de un orden productivo destinado a eso? Nosotros este era como un caso, un prototipo, y que salió bien porque se terminó la pandemia y nosotros habíamos estado invirtiendo un montón de tiempo cada quien en sus chacras y podíamos llevarle a la gente zanahorias, cebollas y remolachas como se tienen que vender, digamos, como se tienen que entregar al mundo.
Claro.
Con sus hojas verdes frescas.
Sí.
Atrás con el producto
y con el gusto a zanahoria y a remolacha
y además y con una impronta de esfuerzo y amor y organización que es para mí es el mundo del mañana. Y eso quizás fue como una muestra de que, porque que, no sé, muy poca gente realmente va y compra una cebolla y ve un bulbo enorme agarrado de una cosa, de dos cosas verdes que le salen arriba. Lo mismo pasa con las zanahorias y lo mismo pasa con las remolachas, porque para la industria alimenticia, para el que produce verduras en toneladas, es mejor cortar todo eso, porque claro, eso se pudre rápido, no aguanta el viaje desde Mendoza hasta acá en el camión, genera humedad, entonces son un montón de cosas malas. A nosotros como consumidor directo de una zanahoria, lo mejor que podemos hacer es comerle la hoja, porque tiene vitamina K, que está en las hojas verdes. Si no comiste, qué sé yo, brócoli hoy, te comes la hoja de la remolacha en una ensalada. Entonces, esto es más parte de esto, de la visión política de todo esto, es de que hay un montón de aprendizaje, un montón de conocimiento y un montón de cultura a la hora de relacionarnos con cada ingrediente, no te digo en la totalidad de la comida. O sea, cada producto es valioso en sí mismo, en este caso de que son las cosas más de la agricultura que ya se han ido perfeccionando con el tiempo. Y después está lo silvestre, que es como las plantas que están a nuestro alrededor y que también tienen un montón de beneficios que evitarían la posibilidad de que uno dentro de 20 años por no cuidarse tenga que depender de ciertos medicamentos, ¿no? Porque la medicina que tenemos hoy es del orden de cubrir algo que se hizo mal a lo largo de toda la vida, cuando en realidad se trata de tener buenos hábitos a diario para evitar después problemas que bueno, nos pueden significar un mal vivir en la vejez. O sea, es muy amplio todo el mundo que concierne al alimento y a la producción del alimento. A mí, en lo personal, y es algo que nunca busqué, eso fue sucediendo por mi personalidad y demás, es que pude contagiarle a la gente esta pasión mía por la cocina y por el hecho de producir el alimento. Entonces, muchos seres humanos de distintos ámbitos se terminan interesando en un mundo que, claro, que no se nos enseña en las escuelas.
Claro.
El mundo natural, el orden de las cosas allá afuera, vemos árboles y vemos árboles. No distinguimos qué propiedades tienen más allá del árbol mismo, digamos. Ahora están brotando los olmos, que son esos que después aparecen las moneditas de papel esas por todo el piso y vuelan todo el lado. Son sámaras, en términos técnicos agrícolas, digamos. Justamente son esas que vuelan con el viento y que por eso el viento que tenemos hace que se vayan y viajen 15 kilómetros y después nace 15 kilómetros más allá un nuevo árbol y demás. Esas justo ahora están brotando, están verdes y se pueden comer. Tienen un gustito a nuez muy 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 rico, en el centro una humedad un poco crocante, y que es lo que va a ser la semilla. Es como comer un fruto de un árbol que además tiene otras propiedades medicinales que en otras partes del mundo se usan para otras cosas y acá las desconocemos. porque vivimos en un país que se dedica a no a valorar la cuestión natural. Vivimos en un mundo acá, este país es netamente extractivista. No hay otra forma de entender esta economía de este país más que sacar de todo de donde se pueda hasta la última gota. Entonces, el valor en sí mismo de las cosas que tenemos depende de nosotros como ciudadanos de empezar a poner el foco ahí.
Atención oyentada, escuchantada, esta semilla que está saliendo ahora. Ahí nos diste una.
Y podemos
hacer un espacio de que nos vaya tirando así como... En esta época podés encontrar tal cosa.
Sí, que la comida sale todos los días, todo el tiempo, y es algo que ni siquiera lo hace para nosotros. O sea, lo hace porque es su forma de vida, lo hace para seguir reproduciéndose. Nosotros tenemos el privilegio de ser como seres humanos, tener este estado de conciencia, de poder discernir a nuestro alrededor y elegir qué comer. Entonces, frente a eso, a mí me parece, bueno, un atropello a la razón que tengamos que sí o sí ir a supermercados de multinacionales para ir a buscar empaquetados que ni sabemos de dónde vienen, ni con qué se regaron, ni con qué se fumigaron, ni qué trabajo esclavo o no tenga detrás, ¿viste? Claro. Entonces, está muy en pañales en nuestro país, en nuestra región, todas estas cosas de relacionarnos con el alimento, y lamentablemente es algo que es como todos los oficios. Acá con el Sato somos personas de oficio, nos gusta trabajar con nuestras manos, nos gusta rescatar trabajos milenarios, en mi caso la cocina, en el caso del Sato la carpintería y demás, que son cosas que hay que, quieras o no, retrotraernos, a menos que queramos que las inteligencias artificiales y las maquinarias del futuro se encarguen por nosotros de separarnos por completo de esa conexión natural que tenemos con el planeta en el que vivimos. Es algo que nos es intrínseco como especie, y ahí está, depende en cada quien de nosotros si queremos involucrarnos un poco más en tener esa relación. Pues al fin y al cabo es como ir a visitar a nuestros abuelos, ir a visitar a nuestros amigos, cumplir como buen amigo, buen hijo, buen novio. Es como cumplir también como un buen ser humano que cuida a la casa en la que vive, porque el planeta, al fin y al cabo, el agua que corre en el río, y no se trata de esto de que, bueno, somos haciendo esta acción, estamos ahorrando agua o lo que sea, sino que va a ser un cambio radical en el momento en que empiece a suceder, y claramente esas decisiones de todo el conjunto de la sociedad empiece a mover la balanza de lo injusto hacia lo más justo.
Nuestro pequeño aporte desde aquí, ¿no?
Sí, yo por ahí, para ir cerrando, quería volver a recomendar el libro ese de Rapoport, que creo, si no me equivoco, está en la Dietética Roca en Neuquén, y cosas que voy a tirar chivo y después que se auspicie una yerba porque
el mate
está bueno. Yo también voy a ir así, podríamos conseguir algo,
sí, que tire una yerba.
Sí, no, los chicos de Despensa Eco ahí también en la 9 de julio tiramos chivo también para que son otro caso de cooperativa agrícola, de gente que produce acá en la localidad verdura, fruta, o que hace intermediario con demás productores de otras partes del país que tienen esta responsabilidad con el planeta y traen alimentos de calidad.
Con conciencia, sí, no he ido ahí todavía, pero
bueno, ahora vas a tener que...
Y bueno, el libro de Rapoport que nos abre la cabeza un poco de lo que se puede consumir, y yo lo he experimentado a través de las viandas de Marco, que por ahí le agregaba alguna hierba silvestre, y son de una...
Bueno, las viandas también, ¿no?
Pero no sé si sigue haciendo viandas, no sé si podemos... ¿No?
Voy a volver, tengo que volver a esa parte.
Bueno, pueden seguir.
Ahí, bueno, si querés dar tus redes...
Ah, mi Instagram lo estuvimos compartiendo en relación a la radio también. Mi Instagram es marcocasalini5. Es muy difícil a mí hacer una descripción en torno a lo laboral, porque me hago muchas cosas sobre lo mismo y muy fuera de lo normal. Entonces, si quienes me quieran seguir, ahora estoy planeando un taller, un espacio de siembra comunitaria de gírgolas. Tengo que ir a cortar unos álamos esta semana, Así que en 10-15 días nos juntamos a hacer una siembra comunitaria y cada quien en esa siembra se puede llevar su tronco inoculado para tener la experiencia de ver la, en el otoño cómo nacen las gírgolas de un tronco de álamo.
Que para aclarar, las gírgolas en el hongo del álamo que también se come, se hacen unas ricas milanesas, se puede saltear o se puede hacer de todo. Y que también es otro mundo que se viene, que se viene en la reincorporación de alimentos que hemos extraviado, que se nos han perdido históricamente.
Bueno, buenísimo. Y te comprometes a dejar el link también.
Sí, sí, ahora de acá me voy y lo sí, modifico lo ahí, hago un enlace y ahí ya van a poder ver un poco el progreso. Es algo que se hace a trabajo de hormiga, porque año a año, y uno tiene que esperar esta cuestión estacional de que los árboles empiecen a dar frutos y flores y poder distinguir cuál es cuál. Y
sí,
demás.
Pueden colaborar, la gente te puede decir,
che. Sí, sí, yo algunos tengo ahí que mis amigos, mis amigas me dicen, che, encontré una higuera en tal, entonces cuando la subo, le pongo el nombre de la persona que me lo pasó.
Bueno, o claro, bueno, bautizamos la higuera.
Vamos a andar buscando todo para
bautizamos la higuera. Bautizamos los árboles frutales con
estaría
personas.
Buenísimo, podríamos, viste, te dije, podríamos hacer un montón de programas.
Si quieren hacer una sección de esto, yo siempre quise, así que
bueno, gracias Santi, gracias bueno, Marco
por favor, un placer.
Toda la información, y vamos a escuchar justamente este tema, mira, el aporte de peces. Se llama La Planta y suena un cuartito.
No queremos más guerra, queremos la cura y que arda la planta. Si a tu planta la planta, si a tu planta la planta, si a tu planta la planta, salva la planta. Si a tu planta la planta, si a tu planta la planta, planta la planta, salva la planta. No te dejan crecer, no te dejan fumar.
Yo la quiero ver crecer, yo la quiero probar.
No te dejan ser libre y no la puedes usar.
Todos somos fieles a lo más natural.
La puedes amar, no la puedes plantar.
Con todo mi amor yo la voy a cultivar.
No te dejan en paz, te hacen guerrear y los daños queremos frenar. Resistencia sobre la prohibición. No queremos tanta destrucción, pedimos y exigimos la cura, legalización, no mano dura.
Sonidos y voces a la tarde.
El hilo invisible
en la tarde por Antena Libre.